un dirigente social marplatense. Su nombre es Aldo Albarracín. Aldo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, saludos para todos los oyentes y especialmente un gran feliz día del periodista.
Bien, gracias. Para todo el que se sienta periodista, le mandamos un saludo. Humildemente me considero un comunicador social, así que me parece bárbaro este saludo. En un momento, y acá me das el pie para preguntarte, ¿el periodismo está pasando un momento crítico, bravo, difícil?
Mirá, el periodismo en los últimos, se podría decir, 20 años, una parte del periodismo, no todo, me parece que ha cerrado un trípode con los poderes fácticos y el poder judicial y avanza hacia todo lo que tiene que ver con lo popular, con lo que tiene que ver con la justicia social, porque defiende un solo interés, que es el de sus empresas, sus empresarios, y hay algunos periodistas que han dejado de ser periodistas para ser mercaderes del horror, de la crueldad, y justifican cualquier cosa.
Y ahí no tienen en consideración, y acá voy a ir con esta frase un par de veces, ¿se han olvidado que la patria es el otro?
Se han olvidado primero que la patria es el otro, y si querés, para sacarlo y ponerlo en un contexto más de sociedad, al prójimo se han olvidado. Porque vengo viendo esta semana o estas semanas algunos periodistas que como que le quieren avisar al presidente que hay cosas que no puede hacer.
Ahí te perdí un poco, Aldo. Te perdí, Aldo. Lo perdí a Aldo. No sé si la comunicación, espero que podamos recuperarla. Estábamos charlando con Aldo Albarracín, dirigente social. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Siempre puede pasar esto de la comunicación y sus cortes, podemos decir. Ahí Roberto está intentando recuperar esta llamada. Estábamos charlando sobre esta frase que quedó. Teníamos algo más para preguntar sobre la patria es el otro, y veremos. Ahí está Aldo de nuevo. Bueno,
ahí estamos. Ahí está. Te decía que me parece que hay periodistas, he visto que hay cuestiones sociales que ven que la sociedad puede empatizar, como los residentes de Garrahan, como los 40.000 trabajadores de La Salada, y como que desesperan por avisarle al presidente que ahí no se tiene que meter, porque le puede jugar en contra. Cuidan dónde tocar, se podría decir, y la verdad que dejan mucho que desear. Por eso también agradezco que haya comunicadores sociales que puedan dar espacio y que puedan dar testimonio de que la patria no solo es el otro, sino que también hay un prójimo, que es aquel que puede pensar distinto a vos, pero que vive en este suelo y que sufre las consecuencias de la política del presidente actual.
Alguno puede pensar que esa frase, la patria es el otro, quedó vieja, antigua, vetusta, y que habría que renovarla. ¿Sos de esos o se puede seguir utilizando, dándole una vuelta de tuerca? ¿Qué te parece?
Esto que estamos hablando, si nosotros pensamos que la patria es el hogar donde vive la familia, que es el otro, me parece que hay que volver a las cuestiones básicas, a la comunidad, a organizarse en una cooperadora, en un club, en una sociedad de fomento, y ahí nos vamos a dar cuenta que la patria es el otro, por esto que te decía. Cuando un vecino de un barrio periférico de Mar del Plata no tiene cloaca, no importa si es de River, de Boca, de Racing, no tiene cloaca. Y es el otro, es tu vecino. Entonces ahí tenemos una situación donde nosotros desde desde nuestro rol le decimos, bueno, mire, acá lo que hay que resolver es la cloaca, después definamos otras cosas. Ahí es cuando se ve que la patria es el otro realmente y te contrapone, ¿viste? Es decir, o sea, ¿vos te afecta ir pasando por la vereda y ver a una persona en situación de calle y darte cuenta que es tu hermano, tu hermana, que podría ser cualquiera de nosotros, que pierda el trabajo, que hasta puede ser algún profesional que haya tenido la posibilidad de estudiar y que en algún momento, por circunstancia de la vida, se encuentre que esté mal y esté en una situación de calle? Sí, te tiene que importar. Ese es el otro. A diferencia del intendente de la ciudad de Mar del Plata, que está en sintonía, parece que están jugando una carrerita para ver quién es más cruel, y se jacta de su crueldad. Y cuando hace 6 años que gobierna y no hay una obra pública municipal que tenga que ver con el agua corriente para Parque Hermoso, la cloaca para el autódromo, digo, hay diferentes situaciones y barrios donde la obra pública municipal no llega porque abandonaron la ciudad y porque Montenegro me parece que está en un estado de vendo todo lo que sea municipal porque me voy, y le ha puesto cartel de remate a la ciudad.
Y para enfrentar estas políticas de odio y por lo que decís un poco de crueldad, ¿qué habría que hacer?
Bueno, en principio reconstruir esa sociedad donde uno puede discutir con el otro desde un lugar, pero sabiendo que está mal pegarle a los jubilados. Está mal que un residente cobre 900.000 pesos. Está mal que un vecino no tenga cloaca, no tenga agua corriente, que no tenga una salita. Bueno, a partir de ahí reconstruimos una sociedad, reconstruimos la comunidad desde donde organizamos y vemos cómo avanzamos para poder ganar el Estado municipal en función de... Se gobierna desde ahí. Digo, nadie dice nada que el intendente gobierna desde las cámaras de seguridad y no desde Luro y Yrigoyen. Me parece que en ese contexto lo que hay que hacer es hablar, escuchar y volver a pensar una ciudad donde nos demos cuenta que de Champañá para allá no es más campo. Hace 50 años que no es más campo. Hay ciudad, hay vecinos. Me parece que algunos piensan que la ciudad termina en Champañá y no es así, así que lo que hay que hacer es primero escuchar y después plantear propuestas concretas como, no sé, tenemos una empresa del Estado que es Obras Sanitarias que tendría que tener una política y un presupuesto para que llegue el agua corriente, las cloacas. Digo, hago mucho hincapié en esto, ¿por qué? Porque a veces pensamos que solamente hay que hacer cosas lindas para la ciudad. Yo estoy de acuerdo, para los turistas, para que la ciudad esté linda, esté bien, y nos olvidamos que si no tiene agua corriente un vecino de un barrio de Mar del Plata y no tiene cloaca, se genera un principio de un foco donde vamos a tener un problema de salud grave. Y a su vez no hay salitas, no hay nuevas construcciones. Lo escuchaba el intendente de Villa Gesell, que está pensando en un hospital interzonal en la zona de Villa Gesell. Digo, vos te das cuenta dónde hay intendentes que piensan en su comunidad y hay intendentes que no. Entonces me parece que hay que avanzar sobre eso, y teniendo en cuenta que hay una política nacional donde la crueldad se ha instalado, tener un gobernador como Axel Kicillof, que se planteó desde su segundo mandato ser un escudo en la provincia de Buenos Aires, donde el Estado nacional no avanza con política de salud, el Estado provincial inaugura espacios de salud, inaugura escuelas, trata de solucionar los problemas de las rutas, trata de todo el tiempo ver cómo asistimos alimentariamente a un montón de argentinos que se están quedando afuera y que no llegan a tener un plato de comida en su casa. Entonces, todo esto mezclado, ¿no? Digo, porque es todo junto, porque una cosa lleva a la otra. Yo vi el otro día cómo un organismo provincial, la UPISU, firmaba un convenio con una cooperativa de trabajo en el autódromo para hacer 2 manzanas de instalación de cloaca a los vecinos. Es muy importante. Y eso es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires en el barrio Nuevo Golf está armando una unidad sanitaria conjuntamente con el municipio, y nadie lo dice. No, está perfecto que hagamos la Rambla, pero está muy bien que hagamos eso, porque los vecinos de la zona sur de Mar del Plata van a tener una unidad sanitaria. Entonces me parece que pensar la Mar del Plata integral en estos tiempos es lo que nos toca.
Hablas de Champañán y a mí me parece que del lado de Juan B. Justo para aquel lado también pasa lo mismo, ¿eh?
Exactamente. ¿Sí? Se podría decir, yo vivo en la zona sur de Mar del Plata, de Juan B. Justo para este lado vivo, y me crié de Champañán para allá, atrás del hospital regional me crié, en el barrio regional. Por eso digo, hace más de 50 años que vivimos personas después de Champañán, y de este lado de la zona sur se está agrandando mucho, entonces también hay que pensar la política de la ciudad y del desarrollo para los sectores donde se amplía, porque uno entiende que hay que arreglar la Rambla porque vienen un montón de compatriotas argentinos a pasar su vacación y eso genera fuente de empleo, y nos parece que está bien, pero también nosotros desde la política municipal tenemos que ver de qué manera ayudamos a que los vecinos vivan un poco mejor. No es que estamos pidiendo que vivan mejor. Que puedan tener agua corriente, que puedan tener cloaca, que por un problema de electricidad o por un carbón no se prenda fuego una casilla. Entonces son cuestiones básicas que me parece que hay que volver a eso, ¿viste? Hay que volver a lo natural, es decir, che, agua corriente, cloaca, la electricidad bien, para que no, porque ahora viene el invierno y ahora viene donde muchos vecinos no tienen cómo calefaccionarse y prenden un carbón en su casa y por ahí sin querer se prende fuego una casilla. Entonces, y miran para el costado. Me parece que hay que pensar esa ciudad de otra manera, sobre todo cuando un intendente, que lo vemos que se está yendo, y donde hay espacio público municipal, lo único que quiere es ver de qué manera se lo entrega al privado sin ninguna variable hacia la cuestión social, hacia la cuestión territorial de la periferia de Mar del Plata.
Acá voy a tratar de ver cómo hago para resumir esta pregunta, para que se entienda. Digo, porque cuando hay tanto mensaje de odio y cuando hay tanta recepción de generar crueldad, de desinterés por el otro, y a veces uno no puede ser, porque la felicidad o el momento de alegría es totalmente efímero cuando uno es consciente de que uno, y perdón por el dequeísmo, de que uno es momentáneamente feliz si ve y es consciente que hay otro que pasa necesidades. Pero hay algunos que solamente miran su ombligo. ¿Ves esto en la sociedad? ¿Cómo podemos volver a ser una sociedad que era tan solidaria, tan, de alguna manera, sí, solidaria, esa es la palabra?
Bueno, pero ahí tenemos una dicotomía, porque el pueblo es solidario. Porque cuando hay una inundación, como la de Bahía o como la del noroeste que vivimos últimamente en la provincia de Buenos Aires, se demostró que el pueblo es solidario. Pero me parece que va más abajo. Es volver a saludar a tu vecino. ¿Por qué? Porque antes, mira, yo hago un ejercicio en algunos lugares, y perdón que me extienda con esto, pero me parece importante. Antes, en mi casa, por ejemplo, había una sola pantalla. ¿Sí? Se llamaba televisor. Cuando yo era pibe había una sola pantalla, que era el televisor. Hoy, si hacemos la cuenta en tu casa, en la casa de aquel que esté escuchando, que haga esta prueba, ¿cuántas pantallas hay en un hogar? Contando el teléfono, la computadora, la tablet, el televisor. Entonces, vivimos en una ansiedad que no nos deja pensar, que no nos deja verle al de al lado si comió o no comió, o si tu vecino cumplió años y decís, che, se están juntando enfrente, ¿qué pasó? Y no sé, algo habrá pasado, porque antes sabías que tu vecino cumplía años. porque antes nos juntábamos en la sociedad de fomento, nos juntábamos en la cooperadora, nos juntábamos en el club. Hoy muchos clubes de Mar del Plata han sido depósitos de pibes. Puedo mencionar alguna avenida de Mar del Plata donde vos ves la doble fila de autos que van y dejan a los pibes, porque vivimos enajenados a través de la globalización, el TikTok y el Instagram y las redes sociales y lo que nos mandan, y no nos da tiempo a soltar eso para poder pensar primero cómo estoy yo, para poder después ver cómo está el otro. Y nos olvidamos esa parte muchas veces. Bueno, yo cómo estoy, estoy así, estoy corriendo. Yo ponía el ejemplo de un trabajador que del puerto que vive en la zona oeste de Mar del Plata, tarda 40 minutos en llegar, entra a las 5 de la mañana, se levanta a las 4, vuelve a las 6, 7 de la tarde. No tiene tiempo ni para ver a los pibes. Entonces, lo que está mal es que un trabajador que trabaja 12 horas no llegue a fin de mes. Y que tenga que trabajar 14 horas para poder llegar a fin de mes. Y ahí es cuando perdés ese tiempo con tu hijo, con tu esposa, con tu padre, con tu familiar y con tu vecino de comunidad. Por eso es importante volver a reconstruir la comunidad. Después la comunidad se organiza. Pero si nosotros no entendemos que la Argentina es el hogar, que Mar del Plata es el hogar donde vivimos todos, y que somos todos hermanos, porque la familia no es que son, digo, yo a veces discuto con mi hermana, con mi hermano, con mi tío, con mi tía, pero no dejo de reconocer que somos una misma familia y que vivimos en un mismo hogar. Entonces, a partir de que reconozcamos eso, vamos a poder salir y saldar deuda con la sociedad.
En definitiva, el pueblo organizado en defensa de sus derechos y de su futuro.
Es la comunidad organizada, no estamos inventando nada nuevo. lo viejo funciona y hay que ir a buscar los libros. Digo, porque está escrito, no es que estamos inventando nada. Digo, hubo gente que ya lo escribió, ya lo hizo, ya lo pensó. Entonces hay que volver. Vos fíjate esto que planteabas vos, cuando sale el Eternauta era furor. El Nadie se salva solo, lo viejo funciona. Uh-huh. Y del Nadie se salva solo, ¿cómo hacemos? Bueno, hay indicios que los residentes del Garrahan, que los jubilados, que el Ni Una Menos se haya juntado el miércoles en una plaza el día que sesionaban y que esos diputados pudieran sesionar y le logren un pequeño aumento a los jubilados. Bueno, demuestra que vamos al menos a unificar la lucha. Y eso está bueno, porque viene del Nadie se salva solo. Bueno, pero falta. Falta porque obviamente tuvimos 4 años del gobierno de Macri, 4 años del gobierno del Frente de Todos, donde no le resolvimos la vida a la gente. Entonces la gente eligió, y está bien lo que eligió, porque lo eligió. Uno no puede enojarse con la sociedad. Eligió porque ni el PRO ni el Frente de Todos en su momento con Alberto Fernández podía haberle solucionado la vida. ¿Y qué va a querer la gente? Bueno, vino alguien que estaba en los medios y lo fueron preparando en los medios, y algunos pseudos periodistas le daban horas y horas en la televisión, y hoy nos gobierna la crueldad. Pero no nos gobierna la crueldad, nos gobierna un cipayo que entrega al poder extranjero parte del territorio argentino. Cuando vemos a dónde vamos, esta película ya la vimos. Digo, yo hablo con alguien de 60 y me cuenta lo que ya vivió. Yo tengo 47 años. Yo recuerdo lo que era la década del 90. Estaba casi saliendo del... Entonces, era muy fuerte salir de un barrio de Mar del Plata a buscar trabajo en el año 94, 95, ver dos filas de cola.
Ni hablar del 2001. Ni hablar del 2001.
Por eso, pero el 2001 fue producto de eso que arrancó en el 94, 95, en Cutralcó, en Tartagal, porque ahí había una sociedad que podía irse al exterior, que podía comprar en el exterior. y había otra parte mayoritaria de la sociedad que la estaba pasando mal. Porque el 2001 no se produjo de la noche a la mañana.
No, claro que no.
El 2001 fue producto de cuando se cierran las refinerías de YPF y cuando empieza a haber, digo, las asambleas de la Ruta 3 La Matanza, había un montón de desocupados organizados. Yo siempre recuerdo Cutralcó, Tartagal, ¿no? Digo, de una punta a la otra, ¿no? Digo, me parece que ahí nace la resistencia. Bueno, en algún momento eso se va a empezar a ver. No digo que vamos a tardar 11 años, ¿eh? Pero me parece que si empezamos a hablar de estas cosas lisa y llanamente, sin ponerle luces de colores y hablar de blanco sobre negro, hay que empezar a dar estos debates, porque si no es como que nada pasa, ¿viste? Como que bueno, no, está bien, y hay que resignarse a que no pueda discutir con otro que piensa distinto. Yo vengo, mirá, hoy a la mañana, ayer y hoy tuve actividades que tienen que ver con las cuestiones personales, digamos, con otro grupo de gente, y no todos son compañeros ni piensan dentro del marco de mis ideales, por decirlo de alguna manera. Pero puedo sentarme y discutir, che, ¿está bien esto? No, no está bien. Bueno, hay que cambiarlo. Y esto y aquello, bueno, empezar a charlar. Porque si no, si mantenemos estos extremos, vamos a tener un problema. Que es que vamos a terminar rotos. Todos. Entonces, me parece que hay que alzar alguna voz, decir, bueno, se puede por acá. ¿Está bien que no haya luz en una plaza? No, no está bien. Tiene que haber luz en una plaza, porque eso genera inseguridad. ¿Está bien que la patrulla municipal golpee gente en la calle? No, no está bien. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, construyamos un hogar donde esa gente no tiene donde vivir. Digo, ¿qué vamos a hacer?
Estamos charlando con Aldo Albarracín, dirigente social marplatense. Está muy interesante y quiero ir por acá para ir cerrando, porque me parece muy interesante, pero a veces hay cuestiones que uno dice, y está muy bien lo que planteas, me parece que hay que discutir, pero y charlar y ver cómo nos ponemos de acuerdo para que no lleguemos a mayores. Pero viste que el legislador de La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle, negó que los jubilados corran riesgo de vida tras las nuevas restricciones para acceder a medicamentos. Los parientes lo pueden ayudar, sugirió. ¿Qué se le dice a esto? No creo que sea para tanto, dijo.
Me parece que a él no hay que decirle nada, porque si no le seguimos dando identidad. Lo que hay que ir a contarle al familiar de ese jubilado, que hay otra manera, que existió en la Argentina otra manera. Mi mamá tiene diabetes, 80 años, y no le están dando la insulina. Y yo soy trabajador, no le puedo comprar la insulina. Y estamos viendo de qué manera le ayudamos a mi vieja de 80 años a que tenga la insulina. O sea, no me la contaron. Y mi vieja fue una laburante toda la vida. Entonces decir, bueno, a mi vieja le faltan los remedios. El marido de mi vieja, que era como mi papá, se murió en un hospital por falta de medicación, por falta de tener los medios necesarios, el hospital del PAMI. Entonces tenemos muchas situaciones que hay que ir a contarle a la sociedad. Pero ese legislador seguramente tiene algo, no sé, no lo conozco, pero alguien lo manda a decir eso. Entonces, si debatimos mano a mano con él, iba a ser una eterna discusión. Yo lo que digo es, vayamos a hablar y a contarle a los vecinos, a las vecinas, que hay un proyecto que los deja afuera. Pero no afuera de los medicamentos, afuera del sistema. Que no van a tener remedio, que no van a poder pagar la luz, que se van a cagar de frío porque no van a poder pagar el gas, que no van a poder comprar alimentos. Yo veo todos los días noticieros que pasan cómo los abuelos no pueden comprar alimentos. Si eso no te moviliza en pensar en el otro, viste que había un relato que decía, hasta que no tocaron mi puerta no me di cuenta, porque venían golpeando puertas que no eran mías.
Sí.
Bueno, nos tenemos que dar cuenta que este vino a golpear las puertas de todos.
Sí.
Todos juntos.
Sí.
Por eso nos descolocó, ¿viste? Que si no sale un equipo de fútbol o simpatizante de un equipo de fútbol de la ciudad a bancar los jubilados de Mar del Plata, ahí están los pobres jubilados nuestros de Mar del Plata los miércoles. Pero se movilizó mucho porque un equipo de fútbol, simpatizante de un equipo de fútbol de la ciudad, fueron y estuvieron. Y no sé de qué partido político son, pero podrían ser sus abuelos, por eso fueron. Entonces me parece que hay cuestiones de resistencia o de micro resistencia que cuando todo eso se une y se junta puede lograr una común unión organizada. Que no es más que eso la comunidad, ¿eh? Es una común unión. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Que haya que tener remedio para los jubilados. Bueno, pongámonos de acuerdo en eso. Porque ¿dónde está la plata del ajuste? ¿Dónde está la plata que recortaron?
En el Fondo Monetario.
Yo escuchaba a un periodista de deporte muy reconocido, porque está siempre en los Juegos Olímpicos, y decía, las becas del CENAR se sacaban de los teléfonos celulares, de las empresas de celulares, el 1%. No era plata del Estado, la beca de los deportistas nuestros. Se sacó. Porque el verso de venimos a recortar el Estado. Y atrás de esos trabajadores del Estado hay familias, hay hijos, hay padres. Es muy cruel decir una cosa y hacer otra, porque mientras nos engañan con este cuentito y hacen araca, por otro lado pasaron una ley del DNU que todavía no está derogado, que es casi una reforma de la Constitución. Pero digo, me parece que tenemos ahí debates más profundos, sí, que son nacionales. Hay debates que son más locales. Entonces, pero lo que sí corta transversalmente todo y es un parteaguas es que hay que ir a volver a hablar con el vecino de al lado, al del barrio de 50 cuadras, tu vecino con el que hablas todos los días, con el que hablas en el club, con el que te juntaste para ir a ver cómo están los pibes, no sé, en un viaje egresado, para hacer un acto en una escuela, o para cortar el pasto para que los pibes puedan jugar la pelota. Hay que arrancar de cero. Hay que volver a construir los lazos de una comunidad para que esa comunidad se pueda organizar.
Aldo, un placer, un gusto para charlar, para reflexionar, para pensar. Siempre esto nos ayuda.
Bueno, muchísimas gracias y nada, dejar esto de que hay un camino, hay otro camino, y lo decía el gobernador el otro día, hay otro camino, hay que construir la esperanza y en el mismo momento hay que construir la comunidad. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.
Te agradecemos mucho por el tiempo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Aldo Albarracín, dirigente social marplatense, charlando aquí en Radio 10 Mar del Plata, en Sueños y Sonidos.
Lo que pasa es lo que escuchás. Radio 10 Mar del Plata. 105.5.